aleluya. Damos gracias a Dios. Quisiera, antes de comenzar, si me pueden poner el slide de nuevo que anuncia la oración que tenemos para el próximo sábado en la mañana, caminando y orando, donde se ve anunciado. ¿Se lo tienen por ahí? Ahí lo tenemos. Dice, la cosecha está lista. Tiempo de evangelizar. Y es que, amado, Dios ha puesto en mi corazón el ir al Lake Shore de aquí de San Cloud, como bien mencionó mi amada esposa, a caminar y orar. Quisiera que alguno de ustedes me acompañaran. No me gustaría ir solo allí, pero si nadie va conmigo, pues yo voy solo. Amén. Allí voy a estar a las 9 de la mañana. Dios ha inquietado mi corazón. Voy a caminar esto en el área del lago, por el área donde la gente camina y hace jogging por la mañana. Muchas personas van allí a meditar, a mirar pues esto, cómo el sol se levanta, a tener un tiempo de cardio también. Pero nosotros tendremos un tiempo de caminar, sin mucho alboroto, bajo perfil, como yo digo, caminar y orar. Y entregarle al Señor cada vida en el área de Kissimmee y San Cloud, cada comunidad. Que ese sea el punto de encuentro donde nosotros podamos conectar y donde más adelante, luego de ese caminar y orar, pues vamos a escoger una fecha próxima para en uno de los gazebos que hay en esa área, pues hacer como si fuera un grupo de comunidad, como una célula, como llevar una reflexión y tener un compartir ahí, porque yo sé que Dios va a impactar vidas, iglesia. Por eso le pido quien pueda. Yo sé que hay mucho compromiso, no estamos ocupados en cada asunto en el fin de semana, pero la realidad es que si ponemos a Dios primero, Dios nos pone primero a nosotros. Yo tengo una alta posibilidad de poder estar presente ese sábado allí a las 9 de la mañana, así que, amada iglesia, espero que puedan compartir conmigo algunos de ustedes. Así que les invito y les exhorto desde ya para sacar ese tiempito de oración. Amén, iglesia. Pero nos gozamos en el Señor, así que yo bendigo a los que nos ven a través de esta plataforma, a todo aquel que ha llegado aquí a este lugar a adorar a Dios en esta tarde. Te doy la bienvenida y le doy gracias a Dios por este momento, por este tiempo y por este espacio donde hemos venido a adorar a nuestro Señor. Tenemos nosotros tiempo de conectar con Él, iglesia. El venir al Santo Templo del Señor es el lugar donde nosotros como iglesia, en unidad y en coinonía, como grupo del Señor, estamos aquí presentes exaltando al glorioso nombre del Caballero de la Cruz. ¿Cuántos alaban ese santo nombre? Les damos gracias a Dios porque todavía la iglesia puede congregarse. Hay lugares en la China comunista, en Norcorea, en Rusia, que la gente daría lo que no tiene por poder tener tiempo de congregarse. Y nosotros tenemos la oportunidad y por eso somos nosotros más que privilegiados en Cristo Jesús por poder congregarnos. Amén, iglesia. Pues sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra, pero quiero hablar algo. Iglesia, antes de ir a la palabra, nos dice 2 Samuel 7:22. Ya mismo vamos a la palabra, pero dice que por tanto tú te has sido. Y es que, iglesia, el tema de la prédica de la serie que estamos trabajando se titula No hay nadie como mi Dios. Esta serie comenzó la semana pasada bajo el tema y bajo el título, ¿cómo decía nomás? Esfuérzate. Y sé valiente. Y hoy predicamos, no hay nadie como mi Dios. Y la palabra pues me lleva entonces a 2 Samuel 7:22. Por tanto, vuelvo y repito, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay nadie como tú. Ni hay Dios fuera de ti, no hay otro. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, tú eres el único Dios, tú eres el único Salvador, tú eres el único intercesor y el único mediador entre Dios y los hombres. No tiene otro nombre sino solamente Cristo. Si usted cree que ha existido a través de la historia otra fuente de salvación o otra fuente de conexión con Cristo, la única fuente de conexión con Cristo se llama, con Dios, perdón, es solamente Cristo Jesús. Amada iglesia, nos dice entonces Jeremías 10, del 6 al 7, la grandeza de Jehová también. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu poderío. Pero no sin antes, el dulce cantor de Israel, también en el Salmo 89, 8, nos dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Dios es poderoso, Él es el grande en batalla y no hay nadie como tú, Señor. En esta serie, esfuérzate y sé valiente, Predicamos entonces hoy bajo el tema, no hay nadie como tú, mi Dios. Definitivamente no hay comparación. La experiencia de ver a Dios manifestado en nuestras vidas no tiene comparación, amada iglesia. Y podemos ver esa manifestación también a través de todas las Sagradas Escrituras, a través de toda la Biblia. Y hoy vamos a estar viendo cómo Dios obró en medio de una gran crisis. No solamente algo simple, sino cuando digo gran crisis es que un momento de hambre, de muerte, de sequía, un momento donde la naturaleza se manifestó en contra del pecado del hombre, pero Dios hizo algo hermoso porque no hay nadie como mi Dios. Pues es que hubo un profeta, iglesia, en Israel, el cual ha sido uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y su nombre es Elías. El nombre de Elías proviene del hebreo Eliyahu, cuyo significado es Jehová es mi Dios. Y hoy estaremos hablando precisamente del profeta Elías, un hombre que fue testigo que verdaderamente no hay nadie como mi Dios, iglesia. Como el Dios que tú y yo le servimos, no hay nadie. Elías fue profeta durante el reinado de un rey llamado Acab. Eso sucedió alrededor de 900 años antes de Cristo. Mucho tiempo, casi 1000 años. De hecho, el rey Acab fue uno de los peores reyes que tuvo la historia de Israel en el periodo de los reyes. Reinó por cerca de 22 años. Wow, bastante, ¿verdad, iglesia? Y hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué hizo? Construyó altares a otros dioses, iglesia, tales como Baal y la diosa Sera. Se casó con una mujer totalmente pagana, una mujer de origen fenicio, cuyo nombre es Jezabel. Y muchos hemos escuchado del espíritu de Jezabel. Esta es Jezabel, la esposa de Acab, una mujer que odió a muerte al profeta Elías, porque era una mujer perversa, una mujer idólatra, y una mujer que socavó los intereses del pueblo de Israel y condujo a Acab al pecado, a la idolatría. Amada iglesia, tenemos que tener cuidado con quién caminamos, quién se acerca a nosotros. Nosotros tenemos que buscar personas que nos ayuden a crecer y no a menguar. Y por eso es que Acab cayó a lo más bajo como rey, a la idolatría y al pecado y la inmoralidad delante de Dios. Pero, amada iglesia, en ese tiempo de los reyes, el Señor también proveyó un profeta de la envergadura de Elías, y eso vamos a estar viendo. Y es que Elías constantemente luchó contra la idolatría y el reino de Acab y de Jezabel, por lo cual fue totalmente odiado hasta por el mismo pueblo, odiado por el rey, odiado por esta mujer perversa. Elías tenía que estar ocultándose, pues procuraban darle muerte, a amada iglesia. Pero cuando Dios llamaba a Elías a dar una palabra, Elías iba delante del rey y le daba la palabra que Dios le había puesto en su corazón dar. Así que, amada iglesia, cuando Dios tiene un plan con tu vida, no hay manera que el enemigo lo pueda derrumbar. Solamente hay que obedecer a Dios, andar en obediencia a Dios, y Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir. ¿Lo creemos, iglesia? Pero vamos a conocer un poco más entonces de la vida de este profeta Elías. Vamos entonces a las Sagradas Escrituras, ahora sí, iglesia, al primer libro de Reyes, al capítulo 17, iglesia, versículos del 1 al 9. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y es que vamos a ir a través del libro de Reyes viendo ciertos tópicos, ciertas en momentos y circunstancias impactantes en la vida del profeta Elías que van a impactar tu corazón y tu vida en esta tarde, amada iglesia. Pues nos ponemos de pie. Una vez encuentren el texto, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 al 9, nos ponemos todos de pie, decimos amén y comenzamos, iglesia. Amén. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿cuál fue la palabra, iglesia? Dice: apártate de aquí, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Eso es palabra de Dios, iglesia. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Escuche bien, envió cuervos el Señor. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dice entonces el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice el versículo 7, pasado algunos días, ese arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Elías, amén, iglesia. Bueno, pueden sentarse, lo dejamos ahí. Iglesia, para entrar en contexto con la palabra que hemos acabado de leer, cabe señalar que el profeta Elías era proveniente, iglesia, de una provincia muy pequeña, una provincia llamada Galat, la cual estaba situada justamente al este del Jordán, Galat. Aparte, Elías llegó a Israel en un momento de incertidumbre, un momento donde espiritualmente, donde políticamente, donde la economía de Israel estaba devastada. Estaban teniendo muchos problemas. Y es que el rey anterior, el rey Acab, que es cuando llega Elías, cuando sale pues al escenario de lo que es el libro de Primera de Reyes, el papá de Acab había hecho lo que no agrada a Dios, por lo cual, al haber caído en pecado, empezaron a surgir situaciones, hasta hubo una división, hasta hubieron problemas dentro de ellos como pueblo de Dios. Y es que estaban adorando altares. Incluso el papá de Acab, ese rey, fue quien fundó básicamente Samaria, fue quien comenzó con todo ese paganismo, amada iglesia, en Samaria. Entonces, una vez él sale del trono, quien lo sucede en el trono es su hijo Acab. Y Acab siguió las corrientes de su padre, comenzó a ser igual de idólatra que su padre y le dio la espalda también totalmente a Dios. Vemos entonces que en el capítulo 17 de Primera Reyes, que es la lectura de la palabra de hoy, Elías, que era de la región de Galat, como le dije, era Tisbita, de Tisbe, donde era una provincia muy pequeña dentro de esa ciudad, y de ahí salió, dice la palabra, el profeta Elías, de un lugar muy insignificante, un lugar muy poco conocido. De hecho, se conoce muy poco del background de este señor, del profeta Elías. Muy poco es lo que se conoce. Vemos entonces que esto sucedió alrededor de 300 años antes de Cristo, amada iglesia. En el momento en que Dios se estaba apartando cada día más de lo que se había establecido bajo Moisés, bajo la ley, donde se decía el Señor que si le daban la espalda y adoraban a otros dioses y se iban en pos de ellos, si daban la espalda al Dios de Israel, iban a ser castigados. Ya Dios había advertido a su pueblo de que si le fallaban a él, si le daban las espaldas a él, todas las bendiciones, la tierra que fluye leche y miel que Dios tenía preparado para ellos, toda la cobertura de Dios no iba a ser igual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda la gloria y la honra se le dé a él. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero si nosotros decidimos, porque es una decisión, darle la espalda a Dios, esto va a traer consecuencias graves, amada iglesia. Y esto era lo que estaba sucediendo entonces con el pueblo de Dios en ese entonces. Porque ya Dios les había dicho varios cientos de años antes de que iba a haber castigo si ellos no guardaban sus mandamientos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 al 17. Y corrijo, esto sucedió, vamos a decir, alrededor de 600 años posiblemente antes de Cristo, o mucho más, porque les dije 300. Sí fueron 300 años antes que Dios ya había dado una palabra al pueblo de Dios en Deuteronomio 11, versículos 16 y 17. Me disculpan por la equivocación. Dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Esto es Dios hablándole al pueblo de él por medio de Moisés. Dice: y os apartáis y sirváis a dioses ajenos o inclinéis a ellos. Miren qué advertencia, dice el versículo 17. ¿Qué va a suceder? Dice: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, Moisés hablando, y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Es que ya Dios había dado una advertencia mucho antes al pueblo que de darle la espalda iban a haber consecuencias nefastas. una advertencia. Por tanto, se cumplió la palabra que por la desobediencia llegó entonces el castigo, que detalladamente ya Dios lo había advertido, amado. Y en contraste con esa vil desobediencia del pueblo de Dios, el profeta Elías obedecía al pie de la letra lo que Dios le ordenaba hacer. Mientras el pueblo de Dios, junto con Jezabel y el rey Acab, le estaban fallando a Dios con la idolatría y el pecado, el profeta Elías se mantenía fiel a Dios. Jehová le ordenó entonces a Elías que se apartase al oriente y fuera al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y se escondiese allí, que él le tendría agua y le enviaría cuervos para que le trajesen comida. Y es que vimos que en el versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 17, el Señor ordenó darle esa palabra de que venía una sequía por el pecado y la idolatría, que iban a haber años difíciles, años complicados, y todo esto estaba sucediendo cuando ya se acercaban las cosechas. Imagínense que no iba a haber lluvia y aparte de eso ni rocío por años. ¿Cómo iba a quedar la tierra? La tierra iba a ser una tierra estéril. Iba a haber hambre, peste y destrucción y muerte, iglesia. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso que donde está Dios no hay orden, porque Dios es un Dios de orden. Donde está Dios no se es fructífero. Y si es fructífero, en el camino el castigo de Dios te va a pasar factura, iglesia. Hay que buscar de Dios. Dice entonces Primera de Reyes 17:5. Mira lo que dice, iglesia. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios lo que hizo el profeta Isaías, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y cuando dice se fue y vivió, no es que vivió una semana ni un mes, fueron entre 3 a 3 años y medio que duró esa sequía. Y esto nos habla de qué, amada iglesia, de obediencia. Elías no cuestionó a Dios para nada, no lo cuestionó. Mientras el pueblo de Israel no tenía agua y estaban pasando una sequía extrema, él estaba en un arroyo, el arroyo de Querit, donde tenía agua pura, agua cristalina, y donde habían cuervos que le traían alimento a él. Él no cuestionó a Dios, pero ¿cómo, Dios, tú vas a mandar unas aves del cielo, vas a mandar unos cuervos a que me traigan alimento? Él no cuestionó, él simplemente obedeció a Dios. Y eso es lo que nos llama el Señor en este tiempo, que lo obedezcamos, que no le cuestionemos el por qué y para qué en las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, sino que entendamos que hay propósito de Jehová en medio del proceso y que tras todo esto, si obedecemos, va a haber una bendición. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues mira lo que dice el versículo 6 de Primera de Reyes 17. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Eso digo yo, es como este sistema ahora que, ¿cómo es que se llama? Uber Eats. Llegaban, en vez de llegar, yo he visto que ahora hay un sistema que en algunos lugares que va un dron y lleva la comida y todo, ¿verdad? He visto en las redes sociales. Pues imagínense, eso no era un dron, esos eran cuervos. Esos son los primeros drones, eran cuervos. Llevándole comida, llevándole y pan, le llevaban pan fresquecito también y carne, interesante. Y entendamos que los cuervos, iglesia, ¿cómo son? Son aves de rapiña. Los que no trajeron entonces un pedazo de carne, ¿verdad? Me explico y repito nuevamente, sino que con la carne también iba el sai, como cuando vamos a un restaurante, pues también estaba el pancito bien chévere, bien rico. Dice entonces que estos cuervos, como les digo, que son aves de rapiña, son aves impuras. Y el profeta no le cuestionó a Dios, pero tú vas a mandarme un cuervo, que eso es un ave impura, que eso, no, Dios va a usar lo que tenga que usar para bendecir tu vida, porque Dios es el Dios de lo imposible y no hay nadie como mi Dios, no hay nadie como tu Dios, iglesia. Primera de Reyes 17:7, mira lo que dice, que pasaron algunos días y ese arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra, iglesia, no había llovido sobre la tierra. Dice entonces Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 10, dice que vino palabra de Jehová al profeta Elías diciéndole, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, el Señor está diciendo, levántate, acciona. De la misma manera que en la pasada prédica hablábamos de Josué, que le dijo, levántate, hijo de Nun. Aquí le está llamando también al profeta Elías a que se levante y accione. Y hoy Dios te está llamando a ti también para que te levantes y acciones. Que no te quedes postrado, porque Dios tiene un plan divino y de salvación para tu vida. Tenemos que andar en obediencia a Dios. ¿Lo creemos o no, iglesia? Entonces, así aconteció. Se levantó el profeta y fue camino a Sarepta en obediencia a Dios, como así Dios le había ordenado. Una vez entonces el profeta llegó a Sarepta, se encontró frente a frente con la viuda de Sarepta, que había salido a recoger leña, y Elías le pidió agua y pan. O sea, exactamente como Dios había planificado, sucedió el encuentro del profeta con la viuda de Sarepta. Cuando Dios habla a tu corazón, Dios habla a tu vida, exactamente va a suceder como Dios así lo ha señalado. Pues no dudes y créale a Dios, amado. Dice Primera de Reyes 17:12, dice, lo que le respondió la viuda de Sarepta a Elías cuando él se acercó a ella, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Sabes? Cuando él le pidió pan y agua, que no tengo pan cocido, o sea, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, profeta, eso es solamente lo que tengo. Y ahora estaba saliendo aquí precisamente a recoger unos pedazos de leña para poder esto preparar algo para mí y para mi hijo, para que podamos comer y luego que el Señor pues nos deje morir. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Observemos con la seguridad, iglesia, y la certeza con la que el profeta dio la palabra que vamos a estar escuchando a la viuda de Sarepta. Elías le dijo, no tengas miedo. Hazme primero a mí, mira lo que dijo el profeta, primero a mí una torta de esa harina y después prepara lo que sobre para ti y para tu hijo. Amados, y aquí es donde Dios mete la mano en el asunto. En las peores circunstancias. Yo no sé cuál es el proceso por el cual tú estás pasando, pero yo te digo hoy, amada iglesia, que Dios está poniendo la mano en medio de tu proceso, que Dios va a proveer. ¿Le creemos a Dios o no? Pues levanta tu mano y alaba a Dios y dale gracias a Dios por la provisión. Damos gracias a Dios. Dios es el Dios de lo imposible y no hay nadie como mi Dios, no hay nadie como tu Dios, iglesia. Cuando elegimos nosotros obedecer a Dios, Dios va a obrar siempre a nuestro favor. Pero si andamos en desobediencia, ¿qué va a llegar a nuestra vida? Una sequía, un desierto, hambre, peste y destrucción. Pues hay que obedecer a Dios, ¿no, iglesia? Dice entonces, Primera de Reyes 17, 14 al 16, para seguir llevando esta hermosa historia, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Mira qué palabra poderosa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa es la palabra profética de Elías sobre la viuda de Sarepta y sobre su hijo. Entonces, ella fue e hizo como Elías le dijo que hiciera. Aquí vemos la obediencia también de la viuda de Sarepta. Y dice la palabra, entonces ella fue e hizo como dijo el profeta Elías y comió el profeta. Y ella también comió y su casa por muchos días. Mira lo que dice entonces el versículo 16, miren qué hermosa palabra, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó en ningún momento, iglesia. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por ende, escucha la palabra que tu pastor te está dando hoy. Séle fiel a Dios, séle obediente a Dios, trabaja para la iglesia, sirve en algún ministerio, haz algo a favor del reino en tu comunidad, en tu familia, en el núcleo de tu hogar. Haz la diferencia, obedece a Dios y verás que nunca va a haber escasez en tu casa. Dios va a ser el proveedor de toda necesidad en la cual tú estés dependiendo de algo. Y ese algo tienes que ponerle un nombre y se llama Cristo, amada iglesia. Tenemos que entender que nuestra dependencia está en Él, que nosotros estamos por Él y para Él. Le tenemos que pedir a Dios que nos use como instrumento para nosotros hacer la diferencia en estos tiempos complicados que estamos viviendo, iglesia. Pero vemos que esto no queda ahí, iglesia. Veamos entonces unas características que definen o describen el panorama de la viuda de Sarepta. Ya vemos que Dios le proveyó al profeta Elías cuervos que le traían comida. Ya vemos que Dios proveyó el arroyo de Querid. Ya Dios, vemos que en la imposibilidad, en medio de la frustración, la desesperación del pueblo, el profeta estaba siendo sustentado por Dios. Y definimos que a esto le podemos llamar obediencias y que no hay nadie como nuestro Dios. Pues miren cómo podemos describir a esta mujer. Esta mujer primeramente era una mujer totalmente descalificada en ese tiempo. ¿Por qué? Primeramente, por ser mujer ya tenía una etiqueta. Recuerden que hasta en los censos, en esos tiempos, la mujer no era contada, ni los niños, solamente los hombres. Ya la mujer estaba en un segundo plano. Aparte de eso, no era parte del pueblo de Dios. Era considerada pagana o impura. Más aún, era viuda. Y las mujeres viudas eran totalmente descartadas y la dejaban, al parecer, a que sobrevivieran como pudieran. La mujer viuda era como un estorbo en la sociedad en aquel entonces. Imagínate, mujer, viuda, aparte de eso, totalmente pobre. Y ella estaba todavía aún más lista para comer su último bocado y morir de hambre. Estaba pasando, ¿por qué? Por una sequía. Y esta mujer no decidió quitarse la vida y la de su hijo. Y ella decidió, si voy a morir, que muera como Dios así lo crea. Amada iglesia, aquí vemos una mujer que a pesar de las imposibilidades que tenía, decidió obedecer y compartir lo que Dios le había dado con otros. Así que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y lo más hermoso que hemos recibido es la salvación de Cristo. Por eso nosotros tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con los demás. Esta mujer iba camino a una muerte segura. Y para colmo de males, también murió su hijo. O sea, Dios le proveyó a ella que todo el tiempo tenía de comer y de beber. Mientras el pueblo estaba pasando necesidad, Dios estaba bendiciendo su vida. Pero para colmo de males sucedió lo peor. También perdió su hijo. Era un niño que estaba creciendo, iglesia, y que posiblemente iba a ser el hombre que le iba a sustentar más adelante y le iba a estar ayudando. Ahí posiblemente estaban todas sus esperanzas. Y como les digo, para colmo de males, su hijo muere también. Wow. Primera de Reyes 17:22 nos dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y es que esta mujer se acercó al profeta versículos antes a decirle: ¿qué tienes en contra mía? ¿O qué Dios tiene en contra mía, profeta de Dios? Que lo único que yo tengo es mi hijo. La única esperanza que yo tengo de vivir es mi hijo. Y también me ha sido quitado y ha muerto. Qué desgracia la que yo tengo. Hay veces que en nuestras vidas estamos pasando situaciones tan complicadas y tan difíciles. Y cuando creemos que vamos a tener una puerta abierta, se nos cierra en la cara, en el frente. Y a veces clamamos a Dios. Claro, tenemos que clamar a Dios porque en nuestra humanidad, en nuestro entorno, cuando tenemos desesperación, Dios nos ha diseñado para que nosotros clamemos a Él, no para que nosotros maldigamos su santo nombre. Y en esta situación se encontraba la viuda de Sarepta preguntándose y preguntándole al profeta: ¿pero por qué esto me está sucediendo? ¿Por qué tal desgracia cuando pensaba que todo iba a empezar a funcionar bien? Y es que Dios tenía un plan y sucedió lo imposible, amada iglesia. El niño volvió a la vida. El profeta fue sobre el niño, oró y a la tercera vez respiró aliento de vida. Dice, tomando luego Elías al niño, dice el versículo 23, lo trajo al aposento a la casa y lo entregó a su madre. Le dijo, mira, tu hijo vive. Qué hermoso cuando en medio de la desesperación, en medio de la confusión, en medio del sufrimiento, Dios entra y trae vida, trae aliento de vida. Qué hermosos son las bendiciones del Señor. Qué hermosos son las misericordias de nuestro Señor, que dice la palabra que son nuevas cada mañana. Amado, y aquí sucedió algo realmente imposible. Si era imposible que un cuervo, un ave de rapiña, un ave impura, trajera carne, trajera steak, trajera pan de mejor que el de panera al profeta, amado, todavía más imposible era el hecho de que no había sido registrado en la historia de las Escrituras, en toda la Biblia, es la primera vez que resucita un ser humano. Nunca había sucedido antes. Esa es la primera resurrección. Miren la magnitud con la que Dios utilizó al profeta Elías, que él oró en fe y confió y ese niño resucitó. Nunca antes había habido una resurrección. Nunca antes, iglesia. La primera. Y el profeta no titubeó, le creyó a Dios, siempre fue obediente a Dios y eso nos exhorta a nosotros en medio de lo imposible, en medio de lo que nunca haya sucedido en tu vida, Dios puede crear un milagro. Lo creemos, iglesia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios dijo que va a hacer, Dios lo va a hacer en tu vida. ¿Le crees a Dios o no? Pero los sueños que tienes en tu corazón, Dios te los va a cumplir. Dios te los va a cumplir uno a uno. Los sueños que tienes en tu corazón, Dios los va a materializar. Dios los va a materializar, la iglesia. Dios va a materializar los sueños que hay en tu corazón. Allá atrás, Dios va a materializar los sueños en tu corazón. Dios va a proveer en la temporada en la cual te encuentras hoy y la temporada próxima. Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, Dios, el Dios de tu salvación, va a proveer, porque le servimos a Jehová Jireh, al Dios de los escuadrones de Israel, a que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. O le creemos a Dios o le creemos a las circunstancias. La llave que abre las puertas de la bendición a Dios es la obediencia a Dios. Encomienda a Jehová tu camino, amada iglesia, confía en Él y Él hará. Nada detiene el plan de Dios en tu vida. Si revive muerto, si trae cuervos a alimentar a un profeta, ¿cómo Dios no va a proveer en la circunstancia que te encuentras hoy? Dios va a proveer, Dios va a proveer. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. ¿Acaso te pregunto, habrá algo imposible para Dios, iglesia? No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. La respuesta es que no hay nada imposible para Dios. Tenemos que llegar entonces a la conclusión de que no hay nadie como mi Dios, de que no hay nadie como tu Dios, iglesia. Tengo que reiterar constantemente en esto para que no haya duda en nuestro corazón, en nuestras emociones, de la perfecta y agradable voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Dios va a bendecir a tus hijos. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tus finanzas, tu caminar, tu salud. Tu salud está puesta en las manos de Dios, del Dios de lo imposible. Dios te está dando hoy nuevo aliento de vida. Dios te está dando nuevas fuerzas. Dios está rejuveneciendo tu ánimo, tu caminar. ¿Estás siendo obediente a Dios? Pues ese va a ser tu resultado. No podemos darle la espalda a Dios, no tenemos de otra. Dios está en derredor de nosotros. Él camina a tu lado. Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé. Él está contigo día, tarde y noche en medio de tus procesos. Estás pasando procesos de sufrimiento, procesos de dolor, pero Dios está en medio de tu proceso. Dios lo que está es llamando tu atención para que conecte cada día más con Él. Créele a Dios, iglesia. En medio de tu sequía, Dios va a enviar cuervos para que te traigan alimento. En medio de tu situación, Dios va a ser como a la viuda. Dios te va a traer la provisión y te va a traer el pan a la mesa. No va a escasear nunca la harina de tu tinaja, ni va a escasear tampoco el aceite de tu vasija, amada iglesia. Dios no te dejará postrado ni postrada en medio de tu proceso. Dios es el Dios de los escuadrones de Israel. Dios es el Dios de la provisión. Y vuelvo y te repito, tu harina y tu aceite jamás escasearán. Incluso lo que para ti posiblemente está muerto, posiblemente estás pasando por una situación donde estás diciendo, ya esto está perdido. Te digo, hoy cobra vida. Si resucitó al hijo de una viuda, vuelvo y repito, y tengo que reiterar, también lo puede hacer en medio de tu problema. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun aunque esté muerto, vivirá. Y yo lo creo, iglesia, porque es promesa de Dios y tú lo tienes que creer. Levanta tu mano y adora a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, que es el Salvador nuestro, al Dios de los escuadrones de Israel, al Dios que en medio de las circunstancias está como poderoso gigante. Y el brazo de Jehová, amada iglesia, aún no se ha cortado. Él llevó cautiva la cautividad. Él venció la muerte, pues puede vencer tu problema. Nos dice 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabes qué, muerte? No pudiste detener al Rey de Gloria. Y tú no vas a detener el propósito de Dios en mi vida. Oh muerte, oh oscuridad, oh negatividad. Te digo en el glorioso nombre de Jesús que en Cristo somos más que vencedores. Lo creemos, iglesia. En Cristo somos más que vencedores, iglesia. La muerte no pudo vencer a Dios, a Cristo. No hay nadie como mi Dios, iglesia. No hay nadie como tu Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entiéndase que todo esto que aconteció en la vida del profeta Elías, amada iglesia, que estamos viendo en esta tarde, me lleva a mí a lo que dice la carta del apóstol Santiago, al capítulo 5, versículo 17, iglesia. Donde vemos aquí la humanidad de Elías. Nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, el profeta Elías era semejante a nosotros. Él no volaba por el aire, él no tenía nada especial. Era sujeto a pasiones como tú y como yo, amada iglesia. Pero ¿qué pasó con él? Dice, y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra. y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses a causa de la desobediencia de su pueblo. Si Dios obró en la vida del profeta Elías, que era igual que tú y que yo, y obró en la vida de la viuda de Sarepta, con todas las etiquetas que tenía para poder haber sido una fracasada, puede obrar en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado el Caballero de la Cruz, que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, que murió por ti y por mí, por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras imposibilidades, nuestras inseguridades. Por todo, Cristo murió en la cruz. Y nosotros tenemos que entender que Jehová planta bandera hoy en nuestras vidas, de que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, de que Él nos dará una victoria. ¿Lo creemos o no, iglesia? ¿Lo creemos o no? En un momento dado, más adelante, el profeta Elías se vio en un momento de frustración y de soledad porque estaba siendo perseguido por Jezabel, Acab y el reino de que estaba en pecado de Israel. Querían darle muerte porque la palabra que él traía era una palabra ofensiva para ellos, porque proclamaba que por la desobediencia a Dios estaban teniendo el castigo que estaban teniendo. Imagínense, diciéndoles que no va a llover, más incluso sucedió lo que se dio en una clase en la casa de Mike y Nailo el pasado viernes, que él retó a los profetas de idólatras de Baal, los retó a poner un holocausto a ver cuál era el Dios verdadero. Y el Dios verdadero resultó ser el Dios de Israel, que es el Dios mío y el Dios tuyo. ¿Por qué? Porque sobre el holocausto de ellos no pasó nada, pero sobre el holocausto del profeta Elías se dice que él pidió que le pusieran agua, y hablamos que eran galones, cientos de galones de agua, iglesia. Lo que le hicieron fue una piscina prácticamente alrededor donde estaba el sacrificio del novillo, del animal que habían puesto ahí para el sacrificio. Y descendió fuego del cielo y consumió todo, no dejó nada. Terminó Jehová por medio del profeta matando 450 profetas falsos de Baal. Y ese es el Dios que tú y yo le servimos, que va a liquidar todo lo que esté opuesto a la bendición de Dios, todo lo que esté opuesto a la realidad de que el único Dios verdadero es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo creemos, iglesia. Por ende, amada iglesia, tenemos que creerle a Dios. El profeta tuvo que esconderse porque imagínense ante lo que estaba pasando. Mas sin embargo, el Señor obró en su vida. Y más adelante, una oración que utilizamos mucho aquí en la iglesia, luego de la sequía, mandó él a su siervo a decirle al profeta Acab, dile al profeta que va a dejar de llover. ¿Por qué? Porque él envió a su siervo y dijo, ve una vez más, que al final lo que se ve es una nube como la palma de mi mano. Ese fue el mensaje que trajo el mensajero. Y dijo el profeta Elías, ve y dile al rey Acab que va a llover. ¿Sabes qué? Viene lluvia. Salió corriendo y dice la palabra que todavía en medio de la cajera ya había estado empezando a llover. Y llovió abundantemente, como mismo el Señor puso en el corazón del profeta. Así que la provisión de Dios, la ayuda de bendiciones va a estar sobre ti. Créela a Dios y no le crea lo que tus ojos ven. Lo creemos, iglesia. Dice Filipenses 1:6, ya cerrando. Estando persuadido de esto, escucha, iglesia, con atención, que el que comenzó en vosotros la buena obra, iglesia, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Por ende, no escaseará el aceite ni la harina en tu vida. Dios, el Dios de la provisión, te va a proveer todo lo necesario para seguir hacia adelante, porque con el corazón se cree para justicia, iglesia. Pues nosotros creemos para que la justicia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, entendiendo que la buena obra la perfeccionará Jesucristo en cada uno de nosotros. Seámosles obedientes a Dios, confiamos plenamente en Él y Él hará. ¿Por qué, amada iglesia? Porque en la obediencia está la excelencia y en la excelencia está la presencia del Salvador nuestro. ¿Lo creemos o no, iglesia? Levanta tus manos y adora a Dios. Glorificamos el glorioso nombre de Jesús. Le creemos a Dios, iglesia. Le creemos a Dios. Confiamos plenamente en Él. Nos gozamos en el Señor. No hay nadie como nuestro Dios. De esta misma manera, iglesia, inclina tu rostro. Damos gracias a Dios por quien Él es en nuestras vidas. Medita en el Señor. Medita en que no hay nadie como Él, iglesia. Vamos a pasar al frente, iglesia. Vamos a pasar todo el mundo al frente. Aquí frente al altar. Dime, Dios. Pasa al frente, iglesia. vas al frente. No temas, no temas. Sé obediente a Dios. Vamos a andar en obediencia a Dios.
Manifestará.
Santo eres mi Dios. Glorificamos al Santo de
Israel.
Glorificamos el nombre de Dios. Vamos a pasar aquí al
frente.
Jehová se quiere manifestar en tu vida.
Yahweh,
Él está en medio de nosotros.
Rafa,
nosotros hemos venido a glorificar
Elohim,
a su santo. Él es el Dios de la
bendición.
Señor,
continúa
realizando la buena obra.
Manifestará.
Manifiesta tu poder, tu esplendor y tu gloria en cada vida aquí, Dios.
Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas,
amados,
Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará.
Bendice a cada uno de los aquí presentes, Dios, en su trabajo.
Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará.
Un corazón limpio y puro, Dios.
Yahweh,
un corazón que te adore, Padre amado. Manifiéstate en cada vida en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay alguna enfermedad entre nosotros, que la sanidad divina de Jesús sea manifiesta. Si es su perfecta voluntad que esa sanidad llegue en este tiempo y en esta hora, así será en el nombre de Jesús. Que dice sea 53, que por tu llaga hemos sido curados. Alabado sea tu nombre. Vive Dios. Si alguien no conoce del Señor, yo te exhorto a que te rindas a tus pies. Ríndete a los pies de Jesús hoy. Reconcíliate con Él. Repite conmigo: Jesús, llévame de tu mano, Padre. Yo te entrego mi corazón totalmente. Que mi nombre esté establecido y escrito en el libro de la vida, te pido, Señor. Yo te acepto como único Salvador. Redime mi vida, Señor. Líbrame del pecado y de la tumba y de la muerte, Dios. Y llévame, Señor, a tu luz admirable, mi Cristo. Amén y amén. Glorificamos su santo nombre. Y venimos. Glorificamos a Dios. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, buena iglesia. Vamos al Señor. Levántate y resplandece, iglesia, porque Jehová está entre nosotros. Amén. Vive Dios.